Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió a Pedro y a Juan, mirándolos fijamente: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante el Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron el santo y justo pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios los levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes».
Ahora bien, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la resurrección de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus tantos profetas. Moisés dijo: «El Señor, su Dios, hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decir a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de cada uno se convierta de sus maldades». Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Estamos con nuestra serie del libro de Hechos de los Apóstoles, viendo al Espíritu trabajar. Y hoy comenzamos con el capítulo 3 y te quiero hacer una pregunta antes de meternos en el pasaje de hoy. ¿Qué es lo que más te cuesta al tratar de evangelizar? ¿Qué es lo que más te cuesta al tratar de evangelizar, al tratar de proclamar este evangelio? ¿Qué es lo que más te cuesta? Piénsalo un ratito. ¿Qué es lo que más te cuesta? Quizás te da miedo porque no sabes qué decir o te da miedo lo que pueden pensar de ti, como el qué dirán. Quizás te da vergüenza que sepan que eres cristiano. Quizás te da temor perder tu estatus y que digan, ah, este es un canuto más. Quizás te da miedo no ser escuchado e ignorado. Quizás te da miedo el rechazo. O quizás te pones nervioso y te da pánico antes de poder hablar de Jesús. O quizás te sientes no digno de compartir el Evangelio. Porque te mira y dice, ¿qué voy yo a compartir? Sentimientos que son reales y normales en los cristianos. Si te sientes identificado con algunos de estos u otros que se te vengan a la cabeza, no te sientas mal o un bicho raro. No solo te pase a ti, sino que esto es más normal de lo que tú crees. Le pasa mucho a muchos cristianos. Pero lo normal no significa que esté bien o no significa que no podamos trabajar en solucionar esto que nos impide el evangelizar, el proclamar. Y en el pasaje que vamos a estar viendo hoy, que leyó Mateo y Valentina, veremos un buen ejemplo de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a aprovechar las circunstancias para aprovechar el Evangelio y qué decir. Pero antes voy a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, como siempre nos regalas. Este tiempo de poder escuchar tu palabra primero, pero también de poder ahora entenderla un poco más y ser animados y desafiados en nuestro corazón. Pero ayúdanos no solo a guardar esto en nuestro corazón, lo que quizás tú quieres decirnos, sino también a hacerlo práctico en nuestra vida. Y entender y ver cómo podemos predicar tu evangelio a tantas personas que aún no lo conocen o que lo han escuchado, pero necesitan nuevamente escuchar ese amor gigante que vemos en la obra de Jesús. Así que ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda a proclamar el Evangelio? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a proclamar el Evangelio? Y lo vamos a ver en dos puntos. Primero, estando atento a las circunstancias. Y segundo, aprovechando las oportunidades. Entonces, Lucas, el que escribió Hechos, nos relata los primeros tres versículos. Mantengan sus Biblias abiertas, por favor. En el capítulo 3. En el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, Lucas nos muestra que un día Juan y Pedro iban al templo a orar como era la costumbre. Hay que recordar que Pedro y Juan y todos los judíos iban más o menos 3 veces al día a orar. Y Pedro y Juan iban en la tercera ocasión a orar al templo. Y se encuentra con un hombre lisiado de nacimiento, dice. Un hombre que lo dejaban en la puerta del templo todos los días para pedir limosna. Los judíos, como les dije, iban muchas veces al templo a orar, por lo que este hombre lisiado era conocido por muchos. Y desde siempre lo habían visto tirado, sentado en la puerta pidiendo limosna. Por lo tanto, es muy seguro que tanto Pedro como Juan ya lo conocían. Y muchas veces debieron haber pasado por al lado de este hombre lisiado y quizás le dieron algo de comer o alguna moneda. Porque era de alguna manera famoso este hombre que se sentaba justo en la puerta llamada Hermoso, una puerta importante del templo. Pero en esta oportunidad pasó algo distinto. Este hombre lisiado, como era lo habitual, le pide limosna en este momento a Pedro y Juan que iban pasando. Pero esta vez la respuesta de los discípulos fue distinta. Versículos 4 y 6 dicen, mira lo que dicen, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso le dice Pedro. Imagínate la escena. Este hombre en el suelo, sin poder caminar, y es llevado día a día a este lugar para pedir limosna. Se encuentra con Pedro y con Juan y le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni comida, solo estas palabras. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Me imagino a este hombre lisiado. Imagínate a este hombre lisiado. Debió haber pensado muchas cosas al escuchar a Pedro, al mirar a estos hombres que le hablaron. Quizás rápidamente pensó, no me importan tus palabras, no las necesito, solo quiero dinero o algo para comer. Pero Lucas nos dice que este hombre miró a Pedro y Juan y recibió algo mejor que el oro o la plata que él esperaba. ¿Qué recibió? Sanación, ¿cierto? Sanación. Mira los versículos 7 y 8, dice, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre lisiado de nacimiento se puso de pie de un momento a otro. Sus piernas cobraron fuerza y de un salto comenzó a caminar. ¡Wow! Imagínate la alegría de este hombre, que por tantos años llevaba sin poder mover sus piernas y de pronto comienza a caminar. Escuchó las palabras de Pedro y volvió a caminar. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Sobre todo para este hombre lisiado. Pero este milagrazo, este gran milagro que nos relata Lucas, ¿significa que Pedro es un mago? ¿O un hechicero que es capaz de sanar a un lisiado? ¿Significa que Pedro tiene poder por ser Pedro para sanar a través de sus palabras? ¿Significa que él es como Jesús puede sanar como lo vieron tantas veces los discípulos a Jesús sanar? Si nos fijamos bien, mira tu Biblia, mira este pasaje, si nos fijamos bien en las palabras que Pedro ocupa para hablarle a este lisiado, a este hombre lisiado o ex lisiado, Pedro le dice en la última parte del versículo 6, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate en las palabras. Pedro no podría haber hecho nada si no fuera por la obra de Jesucristo. Jesús es el que tiene el poder. Jesús es el que sana y hace el milagro. Solo es posible en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, quiero resaltar tres cosas en esta escena que nos relata Lucas. Primero, vemos que el Espíritu Santo es quien le mueve el corazón a Pedro y lo guía para acercarse a este hombre para sanarlo. Recuerden que lo más seguro es que Pedro y Juan ya lo conocían y ya habían pasado al lado de él muchas veces, pero esta vez fue distinto. ¿Por qué lo fue? Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo la valentía para ir y en el nombre de Jesús sanarlo. Se le movió, el Espíritu Santo movió su corazón y él fue sensible para escucharlo, ese como ganas de ir y fue valiente y fue. Segundo, el poder de sanación no venía de Pedro, sino de Jesús. Pedro no era un hombre intachable o perfecto que podía hacer esto, porque era el mejor, no. No era Dios ni Jesús, solo el poder de Jesucristo le dio la capacidad y el poder de hacer estas maravillas en este hombre. Solo Jesucristo tiene el poder para cambiar a este hombre y a todos. Y aquí lo vemos claramente. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No en el nombre de Pedro, no en el nombre tuyo, ni en el nombre mío, sino en el nombre de Cristo. Y tercero, Pedro no ordenó a Jesús, no ordenó a Jesús que le diera el poder de sanar, no le pidió que le diera un poder especial para poder sanar en el nombre de Pedro. Y esto lo digo, y esto es muy importante, y esto lo digo porque hoy en día existen pastores, supuestos apóstoles y evangelistas que dicen tener un poder especial dado desde lo alto para sanar y que ellos solamente lo tienen y que solo ellos pueden hacerlo. Incluso algunos dan órdenes a Dios para que pueda sanar a tal persona. Dios, te ordeno que bajes, te ordeno que me des el poder para poder sanar a esta persona. Imagínate dándole una orden a Dios para poder sanar. ¿Qué se creen? Para dar órdenes a Dios. Pedro es muy claro con sus palabras. Pedro hace esta sanación en el nombre de Jesucristo. De nadie más. Y este milagro ocurrió porque Dios tuvo misericordia de este hombre y tenía un propósito para esta sanación, que lo vamos a ver a continuación en los versículos siguientes. Mira, los versículos, el final del 8 y los versículos 9 y 10. Dice, los voy a leer. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Entonces, esta sanación, llevó a que muchos alabaran el nombre de Dios. Porque la gloria era para él. El hombre lisiado de nacimiento alaba a Dios. El pueblo que lo vio caminar se llenaron de admiración y asombro. Este hombre lisiado no alabó a Pedro ni a Juan. Este hombre lisiado alabó a Dios por lo que había pasado. Porque él es el que hace la obra. Él es el que hace el milagro. No fue Pedro. Entonces, estas personas que les comentaba anteriormente que ordenan a Dios para sanar a algunas personas, buscan la gloria para ellos mismos. No buscan la gloria para Dios. Pedro buscaba que Cristo sea exaltado, que Dios sea exaltado. Y este hombre lisiado lo hizo así. Alabó a Dios. Y con esta sanación, muchos quedaron admirados y asombrados. Por lo tanto, en esta escena vemos que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, aprovecha la circunstancia para glorificar a Dios, para que muchos puedan reconocer y alabar a Dios, para que muchos puedan quedar asombrados con el poder que nuestro Dios tiene. ¿Estás aprovechando las circunstancias, las situaciones diarias, para que otros puedan conocer y alabar a Dios? ¿Lo estás haciendo? Y no estoy preguntando por circunstancias como las que vemos en esta escena, de Hechos. Pregunto por las circunstancias de tu día a día, en donde tienes la posibilidad de mostrar a Dios con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes, con tu servicio hacia los demás. ¿Estás aprovechando esos momentos para que otros puedan alabar a Dios, reconocer a Dios, para que muchos puedan ver en ti un buen testimonio de que eres hijo de Dios? Y terminen conociéndolo y alabándolo o preguntándote por tu acción. Y eso lo lleve a conocer a Dios, a alabar a Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, a Dios mismo en nuestro corazón, que nos anima para aprovechar las circunstancias del quehacer diario. para poder mostrar a Cristo y que muchos terminen alabándolo. Pero debemos estar atentos y dejarnos guiar. Muchas veces no queremos estar atentos. Pero todos los días tenemos una posibilidad, de alguna manera, de poder mostrar a Cristo y de que Él sea alabado. Pedro estuvo atento y aprovechó las circunstancias para alabar a Dios. Pero no solo eso, sino que además aprovechó la oportunidad de la sanación de este hombre lisiado para predicar el Evangelio, para proclamarlo. Así como anteriormente el acontecimiento de Pentecostés había sido la oportunidad perfecta para proclamar el Evangelio, la curación de este hombre lisiado fue la oportunidad perfecta para volver a proclamar el Evangelio. Los versículos 11 y 12 dicen: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo. Y ahí continúa, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo guió el corazón y le dio la valentía a Pedro para poder proclamar. Aprovechó la oportunidad de que muchas personas estaban acercándose a él, al estar asombrados por la sanación de este hombre lisiado de nacimiento, para hablar ¿de qué? De Jesús. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo evangelizar? ¿O qué puedo decir cuando tengo la posibilidad, cuando está la oportunidad? Pedro habla de Cristo. Tanto su primer sermón después de Pentecostés, como ahora después de la sanación, su centro es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? El Espíritu Santo le da a Pedro la capacidad de entender este asombro y el entusiasmo de las personas para enseñarles quién es el verdadero autor de la sanación. El versículo 12 y el 16 dice Pedro: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué no nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Entonces Pedro primero deja claro que tanto él como Juan no tienen poder para hacer este milagro, atribuyéndole todo el mérito, ¿a quién? A Jesús. La fe en el nombre de Jesús es el que tiene el poder para sanar, no ellos, entonces la gloria es para él. Pedro debía partir con esta aclaración para que no entendieran algo incorrecto o sacaran conclusiones equivocadas. Tanto Pedro como Juan no tienen el poder para sanar, sino la fe en el nombre de Jesús es quien sanó a este hombre, como dice el versículo 16. Por lo tanto, el nombre de Jesús es el que debe ser alabado y no el de los hombres. Y es el nombre de Jesús el cual tiene que ser proclamado. Porque Él es el que sana. Él es el que cambia y transforma corazones. Entonces Pedro desvía la atención hacia Cristo. El que cambia y transforma vidas es Cristo. Es por eso que sus sermones están basados en Cristo como centro. El evangelio que nosotros escuchamos cuando nos convertimos es basado en Cristo. Y ese evangelio fue el que transformó nuestro corazón. No la persona que te lo dijo te hizo convertirte. El Espíritu Santo utilizó quizás a esta persona que te habló para que pudieras entender el evangelio y ese evangelio transformar tu corazón. El poder transformador es de Jesús. La proclamación del evangelio, el predicar el evangelio, no se trata de nosotros, sino de la obra de Cristo. Se trata de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. El sermón de Pedro habla de que rechazaron a Jesús, si te fijas bien en su sermón, de que lo mataron, pero que Dios lo resucitó. Pero también habla de que esto estaba escrito y prometido desde siempre para que el que creyera en él fuera salvo. Entonces habla de la vida de Jesús, qué fue lo que le pasó, qué pasó después de que lo mataron, pero también habla que Jesús es el cumplimiento de lo prometido, que todo se cumple en Jesús. Y toda esta proclamación habla de Cristo, porque Él es quien hace la obra y no los hombres. Entonces Pedro quería dejar claro esto a todas estas personas que se acercaron al ver el milagro de este hombre lisiado. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tengo que decir cuando tengo la oportunidad de proclamar el Evangelio? Habla de Cristo. Habla de quién es y qué hizo en tu vida. Y en muchas vidas. Tu centro al proclamar debe ser Jesús. Y Pedro, para rematar su sermón, en los versículos del 19 al 21, desafía a sus oyentes, a todos los que estaban ahí atentos, con una necesidad de arrepentimiento para que se vuelvan a Dios. Pero no es llevarlo al arrepentimiento juzgándolo o enjuiciándolos de manera dañina, sino mostrándoles que el volverse a Dios trae bendiciones para su vida. ¿Pero qué bendiciones? ¿De qué bendiciones está hablando Pedro? Si abres tu Biblia y entre los versículos 19 al 21 vemos tres cosas importantes que habla Pedro de este arrepentimiento. Tres bendiciones importantes. Dice, sus pecados, versículo 19, sus pecados serán borrados. Cuando Dios nos perdona, realmente nuestros pecados son perdonados. Es como si una pizarra está escrita por completo, por todos lados, y esta es borrada y queda en blanco. Dios nos mira a través de los ojos de Jesús y nos ve limpios. Por lo tanto, nuestros pecados son perdonados. Nos mira a través de Jesús. Y esa pizarra, de alguna manera, que estaba completa, está blanca nuevamente. Porque mira la obra de Jesús. Entonces, al arrepentirte y volver a Jesús y creer en Él, la primera bendición es que tus pecados son borrados. Segunda bendición que nos dice Pedro es que vendrán tiempos de descanso. Versículo 19 también. Dice, esto significa que este perdón de pecados nos hará descansar, dice. Nos hará sentirnos como aliviados. Esta limpieza de pecados dará un respiro y esto va a alegrar el espíritu. Es como todos esos pecados que quizás te amargaban, que te molestaban, que te hacían sentir un pesar grande. Dice, al creer en Jesús como tu Señor y Salvador, esa mochila pesada se le saca todo lo que está dentro y queda aliviada. Y tú sientes un descanso. Quizás toda esa pizarra que estaba llena de cosas que te duelen, al ser limpiada, sientes un alivio y te hará descansar. Y la tercera bendición que dice Pedro es que Jesús regresará para restaurar todo. Entonces el perdón de pecados trae esperanza y una esperanza futura. Y esa esperanza es el regreso de Jesús para restaurar todo el caos de este mundo. Porque a pesar de que eres perdonado, de que tu corazón está limpio de alguna manera por lo que hizo Jesús, tu pizarra se limpió, seguimos viviendo en un mundo difícil, caído, lleno de pecado, un mundo lleno de ideologías nuevas, un mundo lleno de que cada vez se ve más difícil la situación, y tú estás ahí, ¿cierto? tú y yo estamos ahí, viviendo en un mundo complicado y caído. Y la bendición de ser, de creer en Jesús y de llevarte al arrepentimiento y volver a Él, es que Jesús va a volver y va a restaurar todo este mundo. Y tú y yo, que crees en Jesús, vas a estar con Él en un lugar nuevo, mejor, lleno de gozo y tranquilidad, sin pecado y no caído. Entonces son tres grandes bendiciones que Pedro está diciendo a aquellos que se vuelven a Jesús. El sermón de Pedro, o las palabras de Pedro, traen esperanza y paz para todos sus oyentes. Eso es lo que debemos hacer, hablar de Cristo, y Cristo trae esperanza, y eso debería animar a aquellos que lo escuchan, a escuchar la palabra de lo que, la palabra de Cristo, lo que hace y lo que hizo en tu vida, pero también lo que puede hacer en la vida de aquellos que escuchan. Por lo tanto, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda a proclamar el Evangelio? Aprovechando las circunstancias, o sea, aprovechando las situaciones diarias que vivimos para mostrar a Cristo. Y segundo, aprovechando las oportunidades, o sea, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y siendo valientes para proclamar, confiando en el poder que el Espíritu Santo nos da. Él hace y nos guía y nos mueve. Debemos dejarnos mover. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al principio? ¿Qué es lo que más te cuesta al tratar de evangelizar? Quizás lo pensaste durante este tiempo. Quizás te hace falta tiempo para pensar. Solo quiero que recuerdes que el que hace la obra de transformar los corazones no eres tú ni yo, sino es el Evangelio de Jesús el que hace el cambio. Eso debería quitarte una presión total. No es tu responsabilidad, tú solo proclamas y hablas de Cristo. El Evangelio es el que tiene el poder. Nosotros solo debemos cumplir con nuestra misión de proclamar a las naciones mediante el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no perdamos el tiempo y aprovechemos la oportunidad de proclamar estas buenas noticias. Tú tienes una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, todos somos responsables de poder aprovechar las oportunidades y proclamar de Cristo. Déjenme orar. Padre, ayúdanos, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a poder hablar de ti en todo momento, en aprovechando las circunstancias, aprovechando las oportunidades, ayúdanos con nuestras bocas, ayúdanos con nuestras acciones, con todo lo que hacemos. Ayúdanos a ser valientes, a que cuando sintamos en nuestro corazón esa posibilidad o la necesidad de hablarle a esa persona, de ser valientes y ir, e ir para allá. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a escuchar al Espíritu Santo cuando nos mueve el corazón y poder predicar y proclamar el Evangelio de Cristo, el poder, que el poder está en el nombre de Jesús, el quien cambia nuestras vidas como las cambió, pero también puede cambiar a muchos otros que no lo conocen. Ayúdanos a ser obedientes, a cumplir con tu misión que nos mostraste en Hechos 1:8, pero que aún debemos seguir cumpliendo como hijos tuyos. Así que ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.